L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
El visual thinking és un llenguatge que el que fa és barrejar paraules, imatges, símbols, per mirar d'explicar d'una forma senzilla coses que a vegades són complexes, no? Clar, funciona molt bé en l'àmbit educatiu perquè ens acosta molt a la forma com els alumnes avui consumeixen la informació d'una manera molt, molt visual. Els més joves i els més grans, eh? Per tant, ens acosta molt en aquesta manera que ells i elles tenen d'aprendre. I a més, veiem clarament que millora molt l'atenció i facilita moltíssim l'aprenentatge. Així que, de totes, totes, el visual thinking jo crec que és una eina que ha vingut per quedar-se i que veurem implementar moltíssim en totes les aules.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Maria Batet, mestra i entrenadora de Visual Thinking, pensament visual. No hi ha manera més senzilla de trobar solucions que agafar un bolígraf i un tovalló i dibuixava, pontificada en Rom, autor de Tu Mundo en una servilleta. Diuen que una imatge val més que mil paraules i, de fet, el 80% del nostre cervell és visual. Està dissenyat per assimilar i processar imatges. El llenguatge visual és una informació que ens arriba amb un cop d'ull, ràpid i fàcil. De la força a l'aula del Visual Thinking, el pensament visual, en parlem avui amb
Garbiñe Larralde Urquijo, llicenciada en Belles Arts, docent i autora de Dibujar para Aprender, Visual Thinking en Educación. Mari Carmen Díaz, mestra del SAIP Clara Campoamor d'Almeria i les seves alumnes Paula i Sofia. I Marta Batet, entrenadora de Visual Thinking. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Des de la prehistòria, la imatge ha estat utilitzada per l'ésser humà com a eina visual per aprendre i pensar la realitat. Garbiñe Larralde.
Avui aquesta és la pregunta que ens fem. Què és això del visual thinking? Veig, penso i llavors aprenc és el lema de la Garbiñe Larralde. Llegim el llibre Dibujar para Aprender, que el visual thinking és una eina cognitiva que permet ordenar idees i continguts a través de la representació de dibuixos simples i textos curts o paraules claus, centrats en el mapejat o creació de mapes visuals com a eina cognitiva, el format més apropiat per la introducció del pensament visual en l'àmbit educatiu. Cuentas Garbiñe que los cuadernos escolares estaban llenos de dibujos antes de aprender a leer o escribir. Ya sabíamos dibujar y era la imagen la que nos ayudaba a organizar el mundo y a representar nuestros pensamientos. Pero llega un momento en el que el lenguaje escrito adquiere relevancia y el mundo de las imágenes es relegado de los procesos cognitivos y adquiere el papel de mero acompañante del texto. Y te preguntas, somos seres enormemente dependientes de la imagen. ¿Por qué minusvalorar su enorme potencial en los procesos de aprendizaje? Bienvenida, Garbiñe Larralde. ¿Qué nos estamos perdiendo? Y más cuando diversas investigaciones neurocientíficas constatan la superioridad de la imagen frente a los contenidos textuales.
Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, más que qué nos estamos perdiendo, yo cambiaría la pregunta y la formularía diciendo que a quién nos estamos perdiendo, ¿no? A quién nos estamos perdiendo en un momento en el que en la sociedad, pues nuestra juventud se comunica por imágenes y establece sus relaciones por medio de la imagen y aprenden también por medio de la imagen. Entonces, bueno, yo creo que estamos cerrando el espacio a muchas posibilidades de crecimiento, tanto intelectual como personal, ¿no? Entonces, si el cerebro es capaz de extraer información de una imagen en escasos milisegundos, ¿Por qué no lo aprovechamos en el sistema educativo, ¿no? ¿Y por qué no generamos posibilidades para que quien, bueno, tiene dificultades o a lo mejor puede complementar con el uso de la imagen el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que normalmente en educación a determinados niveles llega ya más por medio del texto. Y la imagen simplemente se vuelve anecdótica. Entonces,
de hecho, dices tú que en el sistema educativo las imágenes solo tienen en cuenta, se tienen en cuenta en su dimensión artístico-expresiva. Y solo quien tiene el don, lo desarrolla, ¿no? Cuéntanos qué es lo que se activa en nuestro cerebro con el dibujo y con la imagen. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro?
Bueno, pues lo que pasa en nuestro cerebro es que de alguna manera nos vamos a establecer conexiones emocionales con los contenidos, ¿no? La imagen actúa de ancla para el texto y el texto actúa de ancla para con la imagen. Entonces, al final, lo que sucede es que en esta doble entrada, si la entrada es coherente, es decir, si la imagen y texto de alguna manera son coherentes, se complementan, es mucho más fácil, se simplifica muchísimo el aprendizaje y sobre todo la retención también de la información que estamos recibiendo.
Y buscar soluciones. Yo mirando estas series de investigación y de crímenes, ¿no?, policíacas, vemos siempre todos esos paneles llenos de imágenes que parece que llegan a encontrar la solución porque visualmente están haciendo como un mapeado de todo lo que ha ocurrido en ese crimen, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que estás diciendo es que es justo la palabra, ¿no? El mapeado. Nosotros hablamos de mapas visuales porque al final lo que hacemos es mapear los contenidos, ¿no? Y eso de alguna manera lo que te ofrece, lo que te permite es de un solo vistazo, tener enfrente tuya todas esas conexiones que se establecen entre diferentes informaciones, ¿no? Yo recuerdo y suelo contar siempre la anécdota de que cuando yo empecé a hacer visual thinking, mi alumnado lo que hacía o hablabas cuando hablabas de la prehistoria que estaba en la página 1 del libro, pues no tenía nada que ver con la página 120 donde estaban las vanguardias, ¿no? Y cuando generamos y construimos un enorme mapa visual en la pizarra, lo que conseguimos es establecer esas conexiones, ¿no?, en diferentes momentos, diferentes etapas de la historia de la humanidad, y hicimos esa especie de panel de investigador científico de criminología, pero lo hicimos con la historia del arte y da muy buenos resultados porque descubres muchas cosas. Entras a profundizar en determinados aspectos que si la simple lectura del libro de texto igual no te permite, ¿no?
Visual Thinking arranca de Rudolf Arnhem, psicólogo especializado en arte, y su libro Pensamiento Visual, donde plantea que además del lenguaje existen otras formas para acercarse al conocimiento de la realidad. Cuéntanos qué es el Visual Thinking, sobre todo aplicado al aprendizaje, sus particularidades. Yo te tengo que decir que preparando este programa me vino mi hijo, yo creo que estaban haciendo Visual Thinking, a él le cuesta un poco ponerse con los deberes y el día que trabajaba con imágenes, lo que me pareció que era visual thinking, yo no tuve que insistir nada. Él estaba como emocionado, ¿no? ¿Hasta qué punto es una técnica que activa de otra manera la emoción?
Yo siempre suelo decir que al final los conocimientos, o sea, el visual thinking lo que permite es unir cabeza, corazón y mano, ¿no? O sea, de alguna manera en ese triángulo es donde está un poco la clave, ¿no? Porque hay diferentes neurocientíficos nos hablan de que el aprendizaje se realiza con la emoción y puede ser tanto emociones positivas como negativas, pero en este caso el visual thinking con determinado tipo de alumnado lo que permite es activar emociones positivas. Evidentemente también puede activar emociones negativas, sobre todo por estos bloqueos que solemos tener producto de nuestra experiencia, de experiencias pasadas que nos dicen que no sabemos dibujar. Entonces, una vez que rompemos ese bloqueo y conseguimos disfrutar con el dibujo, el aprendizaje es mucho más rápido y mucho más significativo también.
¿Qué dirías a aquellos que piensen que no saben dibujar y que, por lo tanto, el visual thinking no es para ellos?
Claro, es que ahí está, ese es el problema, ¿no? La experiencia muchas veces nos ha llevado a tener algún momento en el que alguien nos ha comentado que no sabemos dibujar. Yo siempre digo que el visual thinking no es dibujo, no es arte, no es esa expresión desde lo artístico, sino que lo que para lo que nos sirve es como herramienta de aprendizaje. es haciendo un paralelismo, pues todos aprendemos a escribir en la escuela y todos escribimos, pero muchos no escribimos ni novelas ni poesías, sino que simplemente lo utilizamos en la escritura como una herramienta para aprender, para comunicarnos, para captar, ¿no? Capturar lo que es la realidad. Y en este caso, pues el visual thinking o el dibujo es un poco eso mismo, esa herramienta, ese instrumento que nos permite extraer de la realidad que nos rodea, que puede venir en forma de texto, pero también puede venir desde un audiovisual o desde una conferencia, extraer ideas y ordenarlas, plasmarlas de manera ordenada, de una manera muy simple, con dibujos muy, muy sencillos y textos o palabras clave, ordenarlas en una superficie de papel, ¿no? A donde luego vamos a poder recurrir para reactivar esas ideas y volver a acercarnos.
Podríamos entender que eso es lo que potencia de alguna forma el pensamiento visual, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento visual de una persona?
Pues con la práctica, o sea, al final el aprendizaje siempre viene mediado por la práctica. Entonces, una vez que hemos roto el bloqueo y que sabemos o que entendemos que podemos, que somos capaces de utilizar dibujos o de hacer dibujos muy sencillos, podemos ya empezar a practicar y seguramente yo he observado en mi práctica personal que los primeros mapas visuales que yo realicé pues son bastante torpes y ha habido mucho camino, mucho ámbito de mejora. Y eso es lo interesante también en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que en el punto en el que empiezas no tiene que ser el punto en el que terminas, o nunca es el punto en el que terminas, porque lo bonito de esta profesión en la que trabajamos, ¿no? En la profesión de la educación, es que podemos ver esos cambios, ¿no? Y acompañamos esos tránsitos, ¿no? Entonces, en el visual thinking es lo mismo. O sea, empezamos de determinada manera y a medida que vamos aprendiendo, practicando y rectificando y corrigiendo nuestros errores, vamos acercándonos a una práctica más ràpida, més fluida i més acertada.
Avui a Catalunya Ràdio en temps de suplement a l'ofici d'educar visual thinking, dibuixar per aprendre.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
El que és verdaderament important del visual thinking és que la mà, connectada amb el pensament, dibuixi. Garbiñe Larralde.
Doncs res millor que conèixer la pràctica del visual thinking a l'aula. Dibuixar per aprendre. Ens acompanya també la Mari Carmen Díaz, mestra del CEIP Clara Campoamor d'Almeria. Mari Carmen Díaz, bienvenida a l'Ofici d'Educar.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa.
Mari Carmen, aplicar visual thinking, ¿cómo cambia una aula?
Bueno, quizás no sea que cambie el aula en sí, sino que se convierte en una oportunidad para el alumnado para poder expresar su idea o conocimiento. Es verdad que, bueno, pues nos damos cuenta a la hora de aplicarlo que mejora la comprensión de los contenidos. Cuando le presentamos al alumnado contenido en diferentes formatos, ya sea texto, vídeo o audio, pues bueno, a veces le pedimos que vayan seleccionando esas ideas fundamentales de aquel contenido que le presentamos. Bueno, pues cuando se ponen a realizar esos mapas visuales, una de las estrategias principales que tienen que utilizar es, bueno, esa detección de ideas fundamentales para posteriormente organizarlas para poder trasladarlo a un formato de visual thinking, ¿no? O de mapa visual. Está claro que, bueno, pues convertimos el visual thinking en una herramienta para la expresión y la representación de aquello que estamos trabajando en el aula. Y como más adelante dirán mi alumna, bueno, pues le ayuda muchísimo a mejorar esa comprensión y a estar más motivada e involucrada en sus tareas.
A ver, en vuestro caso, ¿lo has hecho tú o lo ha hecho el centro, no? ¿Y qué cambios ha implicado?
Bueno, pues somos varias las docentes las que lo aplicamos en las aulas del centro, ¿no? Dotándole de significado en cuanto a utilizarlo como una estrategia más de aprendizaje, ¿no? Y como una oportunidad para atender a la diversidad de nuestro alumnado, ya que le ofrecemos la oportunidad de poder expresarse a través del visual thinking.
Escribe Garbiñe Larralde: los mapas visuales realizados por los estudiantes proporcionan una información que es muy útil para diseñar el acompañamiento de sus procesos de adquisición de conocimientos. A ver, ¿qué beneficios tú has observado, Mari Carmen, con los alumnos gracias a lo que ha sido aplicar el visual thinking? Antes hablábamos con Garbiñe de esa activación de la emoción y que como que se enganchan más motivados, ¿no?, al trabajo.
Pues sí, la verdad, porque bueno, es una estrategia, ¿no?, que ellos utilizan para comprender aquello que estamos abordando, ¿no? Una de las cuestiones que en el currículum nos marcan en los centros educativos es que, bueno, pues que el alumnado sepa detectar ideas clave de un texto, representarlas, ¿no? Entonces yo creo que el visual thinking es una estrategia que les facilita esta detección de ideas clave y favorece sobre todo esa comprensión de los contenidos, que muchas veces como docentes nos planteamos cuando abordamos algún contenido en clase, bueno, pues no sabemos realmente hasta qué punto no llegan a comprenderlo. Pues cuando utilizan el visual thinking podemos observar de qué manera pues lo han comprendido y cómo lo utilizan para recordar aquello que tengan que utilizar a la hora de dar una respuesta a alguna pregunta.
Antes Garbiñe nos decía que los jóvenes son muy visuales, ¿no? Viven el mundo a través de las pantallas. ¿Tú crees que son especialmente buenos con las imágenes, que es un mundo que les entra muy fácilmente y que es una gran herramienta?
Sí, yo lo he comprobado con mi alumnado, ¿no? Porque muchos de ellos comentan que, bueno, pues que les facilita el evocar aquellos contenidos que han trabajado, ¿no? A veces cuando les surge alguna duda, el pensar en la imagen que han acompañado con un texto les facilita el recordar ese contenido. Está claro que están bombardeados continuamente de imágenes y, bueno, también nos ayuda a trabajar la imagen como información, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que nos encontramos muchas veces, bueno, dificultad a la hora de esas barreras que ellos mismos se ponen a la hora de dibujar, ¿no? Pero bueno, yo le hago ver que la parte más importante del visual thinking no es tanto la parte visual como la parte del thinking, de la organización del pensamiento, de cómo mapean, ¿no?, como decía anteriormente Garbiñe, los contenidos que quieren expresar en su mapa visual.
¿Qué ha cambiado de tu práctica educativa, tú como docente, gracias al visual thinking? ¿Tú te ves ahora distinto el que es el aprendizaje con tus alumnos?
Pues mira, una de las cosas que ha enriquecido mi práctica es que a la hora de llevarlo a cabo y de explicarles, ¿no?, todos los procesos que implica, pues sobre todo es verbalizar cuáles son los procesos metacognitivos que yo llevo a verbalizar mi pensamiento delante de ellos. Muchas veces le pedimos que realicen tareas y claro, no le explicamos cuáles son los procesos de pensamiento que ponemos en juego. Entonces, cuando realizo mapas visuales en el aula, yo intento explicar todo el proceso que llevo y todo cuáles son los pensamientos que me llevan a hacerlo, es decir, a relacionar una idea con otra, a pensar qué imagen es la más adecuada para acompañar a ese contenido. Entonces, todo eso lo voy verbalizando. Quizás eso es lo que he sido más consciente a la hora de llevar a cabo y poner el visual thinking en mi aula.
¿Y lo aplicas también fuera del aula? Es decir, yo qué sé, en tareas que tengas fuera de lo que es el centro educativo.
Pues sí, porque bueno, realmente mi primera experiencia con el visual thinking ha sido a nivel personal, en cuanto a procesos formativos, ¿no? Yo he sido asesora del Centro Profesorado de Almería y muchos de los contenidos, de los procesos formativos, pues bueno, los mapeaba en formato de visual thinking. Y eso me ha ayudado a experimentar a nivel personal y a ir profundizando en el visual thinking y mejorando a la hora de realizar mis mapas visuales, y eso te da una seguridad como docente a la hora de experimentarlo a nivel personal y ver cuáles han ido siendo las barreras con las que te has ido encontrando y has ido superando para la hora de acompañar al alumnado para realizarlo.
Mari Carmen, ¿cuál sería tu mensaje a los otros docentes para que lo prueben?
Bueno, lo primero que se animen a experimentarlo a ellos mismos y que se lancen a llevarlo a cabo y a experimentarlo con el alumnado para que puedan comprobar cuáles son sus beneficios. Sobre todo, bueno, pues porque lo vean como una estrategia para mejorar la comprensión de los contenidos que abordamos y que les dotemos a ellos también de la oportunidad de poder expresarse a través de Visual Thinking. Que sobre todo que atender a la diversidad de nuestra aula es dar al alumnado aquello que necesita. Y el Visual Thinking puede ser una de las estrategias a utilizar.
Avui el Visual Thinking, dibuixar per aprendre, Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Són molts els docents que s'han animat a proposar activitats en clau Visual Thinking a les seves aules. Garbiñe Larralde.
Nos acompañan también dos alumnas de Mari Carmen Díaz, del CEIP Clara Campoamor, que son Paula Montoya Díaz y Sofía Shan. Ahora es vuestro turno. Queremos conocer cómo se vive esto del Visual Thinking en el aula. Dicen en YouTube una compañera vuestra, tenía miedo a empezar el Visual Thinking porque no siento que dibuje bien. Sofía, empecemos contigo. ¿Has sentido ese miedo y cómo lo has superado?
Pues yo no sentí miedo en sí, pero sí tuve una duda de si me saldría bien o no el Visual Thinking.
¿Y qué hiciste con la duda?
Pues lo que hice fue seguir haciendo el cartel y ya como fuera saliendo, pues ya me iba gustando más o menos. Y cuando lo terminé, la verdad me gustó bastante.
Y a alguien que diga, no, es que yo no sé dibujar, ¿qué le dirías? ¿Tú has aprendido a dibujar con el Visual Thinking?
Pues yo hice unos dibujos que creo que eran sencillos más o menos, pero la verdad ya sabía más o menos, aunque no digo que dibuje muy bien.
Pero bueno, supongo que el muy bien, o luego hablaremos con Garbiñe, es relativo. Lo importante es que se entienda el mensaje del dibujo, ¿no, Sofía?
Sí.
Paula, ¿tú qué has aprendido a hacer gracias al Visual Thinking?
Pues yo he aprendido a que no es necesario poner texto para entender las cosas. A identificar lo más importante de un texto extenso o corto. Y a organizarme bien en el espacio, sobre todo. Que es lo que yo pues tenía un poco de miedo al principio y no sabía si me cabría todo o no.
Paula, ¿tú crees que es más fácil o más divertido o más motivador hacerlo con imágenes que con textos? ¿Qué te parece?
Sí, sí, es mucho más divertido y muchísimo más fácil de comprender que con texto.
Sofía, ¿de qué os ha servido el Visual Thinking? ¿En qué has mejorado?
Pues a mí me ha servido para organizar mejor la idea. También para organizar el espacio y a memorizar mejor.
Paula, gracias al Visual Thinking, ¿te miras el mundo de otra manera, ¿no? Quizás ahora te fijas más en lo visual o lo has aplicado, yo qué sé, en alguna extraescolar que hagas o te ha servido fuera de lo que es el centro educativo.
Sí, porque yo lo suelo utilizar en mi vida diaria.
Ajá.
Por ejemplo, para memorizar palabras que no conozco o corregir mis faltas de ortografía que yo pues tengo muchas. Y el otro día fui a hablar en una boda y había una palabra que era muy, yo sentía que era muy complicada porque tenía miedo a que se me olvidara. La palabra era tenacidad.
Ajá.
Pero yo lo que hice fue asociarla a un cangrejo.
Ajá.
Y diréis, ¿por qué a un cangrejo? Pues porque yo me acordaba de las pinzas del cangrejo, de las tenazas del cangrejo. Entonces eso me ayudó a que no se me olvidase.
Interesante, o sea que encontrar las ideas principales y luego asociar ideas a imágenes. ¿Es más fácil, como le comentaba a Sofía, es más fácil aprender con imágenes?
Sí.
Paula, ¿recomendarías el Visual Thinking a todas las escuelas y niños y niñas? Y si lo recomendarías, ¿por qué lo recomendarías?
Pues sí, porque para mí es una forma muy divertida de aprender y además con el Visual Thinking descubre muchos nuevos métodos de estudio.
Como por ejemplo, a ver, ¿qué has descubierto?
Pues yo he descubierto la estrategia de estudio por colores.
Ajá.
Que eso me ha ayudado mucho. Y bueno, pues ya lo que he dicho.
¿Cómo se estudia por colores?
Cosas, imágenes.
¿Cómo se estudia por colores? Explícamelo.
Pues ponerle a cada tema un color.
Ajá. Y entonces por colores tú ya sabes de qué tema estáis tratando.
Sí.
Uh-huh. Creo que las dos nos habéis preparado algunas palabras que queréis añadir alguna cosa. Adelante.
Bueno, además cuando nos dicen vamos a hacer un esquema, a nosotras nos parece un poco como aburrido.
Ajá.
Y que no nos apetece, pero sin embargo si nos dicen de hacer un visual thinking, sí, porque con los dibujos nos motiva más y llama más la atención y aquel que vaya a llevarlo a cabo también.
Uh-huh. Y hemos preguntado a nuestra clase si el visual thinking le parecía una forma divertida de aprender. Y el 84% ha dicho que sí y el 16% que no.
Vale, pues ahora nos hacéis un visual thinking de lo que han dicho los compañeros. Es broma, es broma. Oye, es muy alto el tanto por ciento de chicos que les ha gustado y les ha parecido útil.
Sí.
Mm-hmm. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más?
Pues que os recomendamos hacer uno.
Ajá, estupendo. Pues Paula Montoya y Sofía Shan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy al Oficio de UCA. Un beso de colores, rojo, verde, azul, un beso grande. Gracias.
Otro, adiós.
M'emociona que em reptis.
La utilització del dibuix per construir i representar coneixement permet recollir proves del que es coneix o s'ha après. Garbiñe Larralde.
Dices, Garbiñe Larralde, al incorporar el VT, el visual thinking, a la mochila didáctica, los docentes son más capaces de ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y proporcionar una atención más personalizada. Está claro, Mari Carmen Díaz, que ganáis con el visual thinking, ¿no? Eso parece.
Sí, la verdad que sí. Como habéis podido escuchar a mis alumnas, bueno, pues ellas lo utilizan como una estrategia para evocar contenido y para memorizarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros la potencialidad que tienen. Está claro que, bueno, pues como he hablado anteriormente, pues bueno, no a todo el alumnado, ¿no? Es una estrategia que tenga que utilizar todo el alumnado del aula, pero sí que es una oportunidad que le podemos ofrecer a aquellos que les facilite su aprendizaje. Entonces lo tenemos que ver así, es decir, que no a todo el alumnado, como comentaban ellas, ¿no? Que había un 84% que ha dicho que sí y un 16% que no, ¿no? Pues bueno, pues ese 86% le sirve, a otro le servirá otra estrategia. Por lo tanto, vemos que hay un tanto por ciento bastante, bastante elevado de ese beneficio, ¿no? Que ellos ven.
Mari Carmen Díaz, muchas gracias por el testimonio. Un abrazo.
A vosotras.
Y Garbiñe, lo hemos oído. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué ganan los docentes? ¿Qué ganan los alumnos que incorporan el visual thinking?
Pues yo creo que está claro lo que nos han contado Paula y Sofía. Yo quisiera añadir una cosita porque Mari Carmen estaba diciendo que no a todo el alumnado le puede resultar, ¿no?, una estrategia, una herramienta de utilidad. Y yo añadiría que además no siempre, o sea, hay determinadas actividades que se pueden realizar en visual thinking y hay otras que no. Al final, lo que necesitamos nosotros es tener un abanico amplio de herramientas y de estrategias que ofrecer al alumnado, ¿no? Y bueno, el visual thinking es una más, no es ni la más ni la menos, pero es otra, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene de positivo, ¿no? El que nos ofrece otros lenguajes, en el que por medio de circunferencias, cuadrados y líneas podemos de manera muy sencilla representar en el espacio, ¿no? Y organizar visualmente, espacialmente, ¿no? Ordenar los conocimientos y las informaciones, los procesos, o sea.
Visual thinking, dibuixar per aprendre.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
La Maria Batet és mestra, emprenedora i entrenadora d'habilitats creatives i visual thinking. L'hem sentit just per començar. La formació en visual thinking com beneficia el professorat?
una manera de descobrir com el visual thinking o les eines visuals els poden ajudar en la seva pràctica diària dintre de l'aula. Aprenen algunes eines de dibuix, algunes eines de com situar la informació en una pissarra, en un full, com jerarquitzar aquesta informació, com introduir llenguatge metafòric. Tot això s'aprèn d'una manera relativament fàcil, però jo crec que el que és més important és que descobreixen que la paraula, quan s'acompanya d'imatge, automàticament és molt més clara i, per tant, facilita l'atenció, la comprensió, i és una eina que els ajuda moltíssim, no?, a fer les seves classes més atractives, més dinàmiques i, per tant, molt més suggerents i curioses pels seus alumnes.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement a l'Ofici d'Educar, coneixem millor què és això del visual thinking, dibuixar per aprendre. Garbiñe Larralde, coses que recomiendas en tu libro. A ver, curiosas, ¿eh? Por ejemplo, la creación de un avatar que nos represente físicamente e incorpore algunos rasgos de nuestra personalidad. Esto es interesante, divertido. Bueno,
Sí, es muy divertido, pero además es un ejercicio de introspección porque, bueno, hay que conseguir, ¿no?, por medio utilizando una serie de recursos visuales muy, muy básicos, ¿no? Pues lo he comentado antes, un triángulo, una circunferencia y una serie de líneas, poder representar pues aquello que somos, ¿no? Entonces, bueno, no solamente a nivel físico, porque la representación física pues igual está más relacionada con lo que es el dibujo artístico, sino que más en cuanto a lo que somos como persona, como emoción, ¿no? Entonces hay ejercicios como muy, muy interesantes en ese sentido, ¿no? Soy más redondeada, soy más cuadrada, tengo más aristas o menos.
Y luego también dependerá del día que nos dibujamos, ¿no?
Efectivamente.
Hoy tengo un día cuadrado.
Exactamente, eso es.
¿Recomiendas también diseñar un diccionario visual personalizado o visualteca? ¿Por dónde empezamos?
Pues por el avatar mismo. Por el avatar se puede empezar y luego hay ejercicios muy interesantes, ¿no? Pues que además son ejercicios de creatividad, que es otra de las competencias que tenemos que trabajar, ¿no? El pensamiento creativo. Y bueno, pues un ejercicio como, bueno, a partir de esta circunferencia, ¿cuántas imágenes puedo dibujar, ¿no? O cuántos objetos o cuántas ideas puedo representar, o a partir de una circunferencia. Entonces, eso nos va a permitir, sobre todo, es romper esa sensación que tenemos de no sé dibujar, ¿no? Y darnos cuenta de que con muy poquitas herramientas visuales, con muy pocos elementos, somos capaces de decir muchas cosas.
En tu libro Dibujar para Aprender hay una pequeña colección de dibujitos y tú dices, no pasa nada si los copiamos al principio, así aprenderemos y nos tiraremos un poco a la piscina del dibujar, ¿no?
Sí, así es. A mí, yo siempre he creído que la creatividad, bueno, ya lo decía Picasso, ¿eh?, nos tiene que encontrar trabajando. Y la manera más inmediata de empezar a trabajar es la copia, o sea, no, incluso el calco. Yo iría más atrás, ¿no? O sea, podemos empezar calcando incluso dibujos para luego seguir copiando. Luego podemos transformarlos o tunearlos para terminar ya creando. Entonces, en ese recorrido de mejora es donde está un poco la clave. O sea, no tenemos que saber dibujar desde el principio lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Que es un poco lo que siempre nos genera como cierta angustia y no nos permite desarrollar lo que realmente tenemos como potencial. Entonces empezamos calcando y luego seguimos todo ese proceso hasta que llegará el día en donde podamos volar solos, ¿no? Pues como hacemos cuando caminamos y nos apoyamos en la mano de nuestra mamá o de nuestro papá.
Garbiñe, ¿dibujar a mano o con ordenador?
Bueno, yo creo que, bueno, desde mi experiencia, con un rotulador y sobre papel, sobre todo porque no necesitas tener más conocimientos que cómo mover tu mano, ¿no? O sea, en el ordenador o en una tableta necesitas ya una serie de conocimientos que tienen que ver con la parte tecnológica que pueden interferir, y de alguna manera lo importante del visual thinking es saber dibujar de manera sencilla, pero para ordenar ideas, no tanto hacer dibujos bonitos, ¿no? Yo sé, y muchas personas me han preguntado a lo largo de estos años, si existe alguna aplicación para hacer visual thinking. Y realmente no existe, porque la aplicación es tu cerebro, tu mano y tu corazón, o sea, conectados los tres dibujando aquello que estás queriendo mapear. Entonces, con un rotulador y un papel creo que es la mejor manera de empezar para no complicarnos. Y luego, pues lo mismo que hemos hecho en el proceso ese de mejora, desde el calco hasta la creación, pues lo hacemos desde la creación en papel hasta en determinado momento una creación ya digital, porque eso también le puede dar una cierta limpieza a la imagen y es mucho más fácil, no más simple, más fácil de ver y de entender.
Garmiñe, en tu libro nos hablas del sketchnoting y los mapas visuales. Yo creo que, leyendo lo que decías, que cuando tomaba apuntes en la universidad, creo que hacía esto del sketchnoting un poquito, ¿eh? ¿En qué consiste?
Sí, efectivamente, tú lo has dicho. O sea, yo creo que muchos y muchas de nosotros hemos hecho sketchnoting a lo largo de nuestra historia. Lo que pasa es que no tenía ese nombre y tomamos nuestros apuntes visuales. De hecho, yo cuando la primera vez que observé a alguien hacer visual thinking, dije, pues eso yo lo hacía también, ¿no? Porque estaba viendo a alguien que hacía un sketchnote. Entonces, el sketchnoting son los apuntes visuales. Que luego pues pueden ser más vistosos o menos, en el sentido de que cuando alguien hace suele haber personas ahora ya que a nivel profesional se dedican a tomar notas visuales o a representar conferencias y charlas en visual thinking, ¿no? Están haciendo graphic recording o sketchnoting, que al final es lo mismo, solo la diferencia ahí es que tenemos la actividad se realiza de manera sincrónica. Cuando hablamos de mapas visuales estamos hablando de algo ya, estamos mapeando un texto, algo estático, y nos tomamos nuestro tiempo para pensar en ello y para desarrollarlo. En esta diferencia está la clave, porque yo cuando inicié con el visual thinking sí pensé que el sketchnoting podía ser algo a desarrollar en el aula. El problema es que la cultura de visual que tienen nuestros alumnos es mucha como consumidores, pero poca como productores, porque en la escuela se ha desatendido bastante todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la formación artística o la formación relacionada con el dibujo y con la imagen. Con la creación, sobre todo. Entonces, es complicado que los alumnos mapeen contenidos de manera sincrónica mientras alguien esté hablando, ¿no? Tomar apuntes visuales requiere cierto nivel de entrenamiento. Por eso, para mí es mucho más sencillo trabajar el mapeado visual, los mapas visuales, y además es algo que nos permite profundizar en los conocimientos, profundizar en los contenidos que se están mapeando.
Garbiñe, ¿se puede aplicar en todas las disciplinas en el aula?
Sí, yo es que estoy convencida de que sí. Bueno, de hecho, a diferentes niveles, claro, evidentemente no es lo mismo hacer un visual thinking en educación infantil que hacer un visual thinking en bachillerato o en la universidad. Entonces, a cada nivel necesitaremos adecuar la expresión tanto del dibujo como del texto. Evidentemente, cuanto más avanzado el nivel, es probable que necesitemos más recurrir a términos y a palabras. Pero en infantil y en primaria, el dibujo es un recurso estupendo para ir afianzando los conceptos, ¿no?, entendiéndolos y afianzándolos, porque es muy difícil dibujar algo que no entendemos. Entonces, para entender, una vez que lo hemos entendido, lo podemos representar.
Dices también que es muy indicado para atender la diversidad y favorecer la inclusión. ¿Personas con dificultades con los textos, para ellos podría ser un recurso mucho más útil?
Efectivamente. Bueno, yo fíjate que esto fue algo que a mí me llegó un poco como un regalo, porque yo cuando empecé a hacer visual thinking no pensaba ni mucho menos en este aspecto, ¿no? No pensaba que podía cubrir este aspecto tan necesario en el sistema educativo. Y poco a poco fueron muchos los orientadores y PETs que se me acercaban y me decían que, bueno, que utilizando, que habían tenido experiencia en el aula con el visual thinking y les estaba dando muy buenos resultados. Entonces, yo no soy experta en el tema, pero sí, bueno, he descubierto y en todas estas conversaciones y encuentros con personas que realmente trabajan con la diversidad, sí he descubierto que es una herramienta que les ayuda muchísimo, que les resulta muy, muy, muy válida.
Avui descobrim el visual thinking a l'Ofici d'Educar.
Vull aprendre fent coses.
Dices en tu libro, Garbiñe, que el visual thinking activa la atención, la motivación, la comprensión de conceptos, estimula la investigación, entrena la extracción de ideas clave, la capacidad de síntesis, organiza contenidos, fortalece habilidades de pensamiento, potencia la creatividad, cultiva la emoción estética y simplifica el trabajo en equipo. Un montón de virtudes. Y si tiene tantas virtudes, ¿cómo es que aún no se aplica, Garbiñe?
Bueno, no es tan cierto que no se aplique. Yo creo que ya hay muchos docentes que están aplicando, que están trabajando en ello. Y de hecho me consta, pues porque mucha gente me escribe, hay muchos futuros maestros o gente que está preparando, personas que están preparando las oposiciones, que utilizan el visual thinking incluso en sus presentaciones, ¿no? En las pruebas de oposición. Entonces, creo que se está haciendo. Creo que podría aplicarse más también, pero bueno, el camino es una herramienta relativamente nueva. Fue en 2015 cuando empezamos a hablar de visual thinking, que al principio de hecho no hablábamos ni siquiera de visual thinking porque no sabíamos cómo se llamaba. Después, poco a poco, en nuestras investigaciones fuimos descubriendo que esto era el visual thinking, pero realmente esto tiene un recorrido bastante corto, ¿no? Y todavía hay que practicar, hay que hacer investigación sobre ello. Realmente, eso es algo también que tenemos por ahí pendiente, investigar si realmente el visual thinking produce mejoras sustanciales en el aprendizaje y probarlo de una manera científica, ¿no?
Una curiosidad, Garbiñe, ¿tú de pequeñita dibujabas?
Sí, claro. Yo dibujaba, mis apuntes eran visuales desde pequeñita, evidentemente, sí. Para mí fue como un redescubrimiento, un reencontrarme con algo que yo hacía y que muchas veces hacía escondidas porque, claro, cuando en la escuela, en mis tiempos, cuando yo iba a la escuela, dibujar era estar distraída. Entonces, para mí es justo lo contrario. O sea, yo cuando cojo un rotulador y estoy escuchando algo y lo estoy dibujando, el nivel de concentración en lo que se está diciendo es tal que termino muchas veces muy muy agotada, porque es mucho más el nivel de concentración que cuando estoy tomando apuntes textuales.
Ahora que lo dices, sí que es verdad que a veces, a mí también me pasa, cuando escucho algo, mientras me concentro, dibujo. Algo debe pasar en la cabeza que te ayuda a concentrarte cuando estás dibujando, ¿no?
Efectivamente, sí.
Si un docente está interesado en una formación en visual thinking, ¿qué puede hacer, Garbiñe?
Bueno, yo creo que hoy en día ya en muchas comunidades y en muchos sitios, muchas consejerías ofrecen ya cursos de visual thinking. Nosotras, junto con Mari Carmen, tenemos un curso con la editorial Grau, es un curso que acompaña un poco al libro y es un pequeño cursito que en el que, de alguna manera damos los rudimentos y trabajamos en la práctica, ¿no? Para que, quien esté en el curso descubra que es perfectamente capaz de utilizarlo y además en una práctica que luego puede trasladar al aula.
Les imatges possibiliten el vincle emocional amb el coneixement. El seu potencial simbòlic apel·la a l'emoció. En el procés del visual thinking, el dibuix connecta mà i cervell i això pot motivar l'alumnat a entendre el coneixement com un relat dibuixat. Utilitzem el dibuix per identificar problemes, connectar idees, buscar solucions i representar les relacions entre conceptes, perquè allò que no s'entén no es pot dibuixar. Dibujar para aprender visual thinking en educació, de Garbiñe Larralde, de Grau Editorial, un llibre per descobrir el poder del dibuix y la imagen para aprender. Garbiñe Larralde, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a l'Ofici d'Educar.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Y gracias también, que ens han acompañado, la Mari Carmen Díaz, mestra del CEIP Clara Campoamor, y gracias también a la Paula Montoya Díaz y a la Sofía Xan, alumnes del CEIP Clara Campoamor d'Almeria. Gracias a todos avui a l'Ofici d'Educar. Y venga, proveu, dibujar para aprender. Venga, a dibujar.
L'Ofici d'Educar. A Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com a Cucú, amb Lara Terrades.
I avui el punt de partida amb l'Ara de Terrades és un missatge que ens va arribar a Telegram que diu que pot portar un infant de menys de 15 anys a suïcidar-se quan hauria de ser més feliç que mai. Preocupant.
Preocupant, sobretot les dades dels últims 2 anys, com han augmentat els suïcidis entre la població adolescent i jove. També la població adulta, no? Però sí que ens preocupa, i especialment aquí en aquest programa, aquest sector de població jove que està a la flor de la vida i què està passant. Vull començar per un manifest que vam escriure amb un equip de psicòlegs el 2020, on nosaltres dèiem que totes les mesures relatives a la pandèmia a nivell psicològic podrien afectar molt negativament. I una de les premisses que vam posar a moda hipòtesi, però bueno, perquè ens semblava que això seria algo greu, és que això podia portar a ganes de suïcidar-se. Quan nosaltres vam presentar aquest manifest a diverses professionals, algunes ens van dir: "Això no ho publiqueu perquè la gent s'espantarà." I ara, després de 2 anys, estem parlant d'això, no? I nosaltres ho vam preveure perquè és bastant lògic com pensar que moltes necessitats d'aquesta etapa evolutiva, que és l'adolescència, com era anar cap a fora, veure els meus amics i amigues, tenir un futur més o menys cert, poder expressar qui sóc, no recluir-me en una habitació amb les pantalles, tot el tema de la mascareta com ha afectat, no?, el tema de la imatge. Hi havia com uns factors que nosaltres pensàvem: la població adolescent més vulnerable, volguem dir, doncs, persones que ja tinguessin alguns temes o de trastorn mental o de daltabaixos emocionals, que això ens pot passar a tothom, no? Doncs aquesta població, que la que fos més vulnerable dintre de l'adolescència, que l'adolescència ja és un moment vulnerable de la nostra vida, pensàvem que aquests joves segurament sortiran amb repercussions negatives. I el suïcidi, des d'una mirada adolescent, jo recordo una clienta adolescent que un dia parlàvem que ella es volia suïcidar, i el que jo veia en ella i en moltes altres joves d'aquesta edat és que ho busquen, o sigui, no és que es vulguin morir, sinó que volen una solució al seu patiment. I potser no hi ha més recursos, no hi ha més idees, no hi ha una xarxa de suport que sentin que poden dir el que els està passant, perquè la xarxa de suport, com sempre dic, és un factor de protecció superimportant, no? Quan ens passa alguna cosa, un problema explicat sempre és menys problema. Llavors, potser són adolescents que se senten soles, que no se senten compreses, que hi ha algun detonant a la vida també, després de tot això de la pandèmia, com els hi ha pogut afectar, no? Doncs el bullying o altres situacions difícils, i llavors el que volen és acabar amb aquesta situació, no? I és el que dic, no és una negació a la vida moltes vegades, perquè després quan ho parles i tens com l'actitud oberta de poder veure què hi ha aquí darrere, el que volen fer és fugir d'aquest sentiment tan gran de desesperació. La desesperació és el sentiment, per mi, com més desempoderant de tots, perquè sentim que estem en una situació que estem atrapats en alguna cosa horrible, no sabem com sortir i no sabem quan s'acabarà. Per tant, hi ha com molts factors que van en contra de tenir una sensació de llibertat, de poder, d'esperança. Llavors, per mi és molt important aquí ajudar aquestes noies i nois a sentir que no estan sols i soles, que quan, per exemple, diguin una idea suïcida, que qui l'escolti doncs li faci preguntes, se l'agafi seriosament, sense angoixar-nos, sense alterar-nos, no? Perquè moltes vegades quan un adolescent o una criatura ve amb un problema i ens l'explica, nosaltres ens posem molt nerviosos, no? I molt nervioses, i clar, aquí el que fem és no obrir aquest espai perquè aquesta noia, aquest noi pugui dir el que està sentint, perquè ja està l'espai ocupat amb la nostra angoixa. Llavors, molt important poder ser com punts de suport des d'un lloc neutre, escoltar, doncs, i com és que has pensat això? Què és el que no t'agrada? Què t'està passant? També poder buscar què sí que les ancla a la vida, perquè el suïcidi doncs és una manera de dir: jo no vull viure, no vull estar aquí i estic més connectada a la mort que a la vida, no? Segurament hi ha coses que sí que les arrelen aquí, no? En aquest moment, en el present, a la seva vida, amistats. Llavors, intentar que aquesta persona pugui fer aquestes coses que segurament ha deixat de banda, acompanyar-la. I sobretot, algo molt important que volen totes les criatures i tots els joves, i sobretot quan estan en situació de desesperació, és ser vistes. O sigui, quan ve algú i et veu pel que ets i pel que et passa i no et jutja i no et vol canviar, algo a dintre fa com bo, relaxa, no? I penso que hem de ser molt sensibles amb aquesta població avui en dia, amb tot el que ha passat, perquè jo crec que no es pot oblidar d'on venim, en el sentit de que en el sistema nerviós totes aquestes vivències tan dures, i per l'edat adolescent penso que ha sigut l'edat més afectada, són acumulatives, no? És com, bueno, tot allò ja va passar. Bueno, tot allò ja va passar i ens ha generat uns estats que encara arrosseguem, no? Llavors, hi han coses que segurament es van obrir fa 2 anys i que potser ara jo estic d'una manera que abans d'aquests 2 anys jo no em posava d'aquesta manera. És a dir, que arrossego algun tipus de seqüeles com més invisibles, que costa de nombrar, fins i tot que tot m'afecta més. També el món està canviant molt ràpid i hi ha moltes incerteses de futur. Jo penso que això és molt important quan ets adolescent, no? Que comences com a deixar anar la infància i estàs mirant cap a l'adultesa i estàs al mig. I estàs mirant cap endavant i hi ha un futur, doncs, com per bé o per malament, que no sabem què passarà amb moltes coses per tots els canvis de paradigma que estan havent-hi. I això pot generar una sensació molt gran de desesperació, no? Hi ha també aquesta corrent d'adolescents que diuen per què hem de treballar tant si després al final, si jo faig una carrera, a mi no m'assegura res, no? Que faci una carrera, que jo tingui un futur digne, que això també és un altre senyal de tiro la tovallola o em desespero. Per tant, jo crec que molta atenció a tota aquesta població i molta comprensió i amor.
Doncs estiguem atents al malestar. Moltes gràcies, Lara Terrada. Una abraçada.
Un plaer, una abraçada.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
Setmana vinent, com puc saber si el meu fill té un TDAH? I acabem amb Antònia Font. Hola, la, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent.
El motor vegetal, mineral, no és igual, te vola amb el vent. Ja te puja, te baixa, te gira de panxa, corrent, alterna i corrent, normal i corrent. La gent diu que la gent és molt pesada i el temps insuficient per fer les coses que mos agraden. Oh, la, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arribo a set zones dels cimitades. Vaig amb pes, a motor vegetal, mineral, no és igual, te vola amb es vent, a una roxa cilíndrica, arrel quadrada, corrent, alterna i corrent, normal i corrent. La gent diu que la gent està empanada i el temps un recipient per fer les coses més ordenades. Oh, la, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arribo a set zones explorades del meu cervell, a llunes perdudes, exuberades, amb jungles profundes i blaves. Si fes el món, ja pensa en un dia, el meu computer explotaria. Amb pes, a motor vegetal, mineral, no és igual, te vola amb es vent, ja te puja, te baixa, te gira de panxa, corrent, alterna i corrent, normal i corrent. La gent diu que la gent està enviciada i el temps indiferent, ell no s'atura ni mai s'acaba. Oh, la, la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arribo a set zones inesperades del meu cervell. que coses noves que no existeixen i no sé per què serveixen. Si ves el món, te penses en un dia, el meu computer explotaria.